Bueno, padre, acá tenemos un tema que parece que sigue estando en el candelero de moda, sobre todo en la Argentina, ¿no? Somos un modelo al respecto. Si se puede justificar en algún caso el soborno o la coima, dicho así en términos vulgares claros, ¿no?
Bueno, la pregunta de por sí ya es bastante permisiva, digamos, pero que se plantea continuamente, nos la plantean, porque casi podría ser ya parte de la estructura del funcionamiento social de las sociedades actuales. Jamás es lícito caer dentro de este vicio del soborno o de la coima, moralmente. Pero la vida es muy compleja y en algunos casos lo que también se plantea es si en algunos casos uno no tiene más remedio que pagar porque si no se juega el pellejo. Que esa es una pregunta, digamos, que hay que afrontarla directamente. Bueno, antes de hacer la exposición sobre el tema del soborno de las coimas, es bueno recordar que es un fenómeno mundial, es universal, está en todas las lenguas además. En italiano se la llama le bustarelle, la tangente, existe. Los franceses hablan del pot de vin, que es lo que nosotros llamamos soborno o coima. En inglés se dice bribe, o sea que existe. Y los alemanes hablan del schmiergel, que es la coima. O sea, no hay lengua en la cual no exista esta corrupción económica.
No, yo no dije Argentina porque fuéramos los únicos, sino porque somos bastante campeones.
Sí, bastante, ¿no? Campeones. Le hay que reconocer que está muy desarrollado. Ahora, para abordar el tema del soborno, como tantas cosas desde un punto de vista moral, es siempre bueno tener el marco conceptual. Este tema, ¿dónde se lo puede, digamos, encuadrar para entenderlo bien? Dentro, por ejemplo, de la virtud de la justicia. Porque lo que realmente está haciendo normalmente esto es producir todo tipo, generar todo tipo de injusticias en la sociedad, de incumplimiento de contratos, de apoderarse de los bienes ajenos de maneras indebidas sin tener un título a ese bien, etcétera. O sea que el tema de la justicia está muy en juego. Y este tema de la justicia, de un modo muy particular, está tutelado por el llamado séptimo mandamiento de la ley de Dios, que dice, no robarás. Y que en ese sentido así, puramente literal, parece que solo se refiere al que le ponen un revólver al pecho y le dicen, ¿no?, la billetera o la vida. Pero es mucho más. Miren cómo el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2409, habla de todos los diversos actos que son pecados, y pecados graves, mortales, que tienen, entre los que está el soborno, que tienen que ver con la justicia en los bienes económicos. Y dice así: toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, porque las leyes son imperfectas, es contraria al séptimo mandamiento. Por ejemplo, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos. Deliberadamente, es decir, con malicia tiene que ser. Defraudar en el ejercicio del comercio, es decir, vender cosas que no son exactamente lo que dicen las etiquetas o la publicidad. Pagar salarios injustos, muchas veces además ni siquiera cumplir con lo pactado. Elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajena. Son moralmente ilícitos también la especulación mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno. Ahora eso sobre todo se hace mucho con los commodities, ¿no?, con mercaderías de diverso tipo, y también en la bolsa de valores hay gente que manipula los mercados mundiales, ¿no? No se trata de dar nombres acá, pero los podría dar, de personalidades muy famosas que han atacado la moneda de una nación simplemente para especular, producirle una baja, comprar a la baja y luego vender al alza, ¿no? Esas personas están haciendo este tipo de injusticias, ¿no? Hacer variar de un modo irracional, ilegítimo, para beneficio exclusivamente propio y no para el bien común, el valor de las cosas. Y luego añade el Catecismo de la Iglesia Católica. Otro caso es la corrupción, mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho. Es decir, la actividad económica que hace que una persona cambie sus conductas por el interés económico en el momento de tomar decisiones. Hay otras cosas que acá no estudiaremos, pero las menciono. La apropiación y uso privado de bienes sociales de una empresa. Los trabajos mal hechos. Fíjense que esto se considera un pecado contra la justicia, el trabajo mal hecho. Un médico, un abogado, un político, un profesional cualquiera, ¿no? Quien quiera que sea, un trabajo mal hecho es un pecado contra la justicia, que obliga a que alguien pague por algo que realmente no tiene una contraprestación. El fraude fiscal, ¿no? Que es la defraudación de impuestos justos. La falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, que tanta gente abusa, ¿no? En sus trabajos a veces en esto. El despilfarro, el infligir voluntariamente un daño a propiedades privadas o públicas, etc. Y todo esto exige reparación. O sea, no simplemente recordar que esto es un pecado, una falta moral. Hay que reparar el daño hecho. Esto es de justicia. Las leyes civiles de la mayor parte de las naciones lo tienen, no solo los pueblos cristianos, pero la conciencia cristiana esto lo tiene especialmente claro. Quien ha cometido algún tipo de pecado, de corrupción económica del tipo que sea, está obligado a reparar el daño hecho, o si no, no tiene la absolución de sus pecados. No basta decir, me arrepiento de haber robado $1,000,000 y me los quedo en el bolsillo. Ni hablar. Hay que devolverlos. Y si hizo daños, hay que averiguar qué otros daños hubo y también reparar esos otros daños. No es solamente devolver, hay daños. Bueno, pues, hechas estas aclaraciones, este marco conceptual, es la virtud y la justicia la que está en juego, el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Tenemos que hablar un poquito en concreto sobre el tema este de las coimas o sobornos.
La compra de votos de los senadores y diputados que se arreglan entre ellos, yo te doy esto y vos me das el otro.
Comprobante de leyes.
Estamos en la misma.
Claro, porque se compra. O que se apruebe, digamos, hay laboratorios que pueden querer que se apruebe un medicamento, ¿no? Y que por ley se le dé un privilegio a una empresa. Y bueno, es posible que también los legisladores se vendan, y no sería la primera vez en la historia que eso ocurre. Bueno, ahora bien, yo me traje algún trabajo ya técnico sobre el tema de los sobornos. Pero primero, digamos una cierta definición que tiene una aceptación bastante universal. Se entiende por soborno, ¿no? O por sobre, o coima, o como se lo quiera llamar, a la suma de dinero que se entrega de modo oculto a un funcionario público o a un dirigente, al empleado de una empresa, etcétera, con el fin, y a veces es explícito, a veces implícito, de que proporcione un determinado favor a aquel que le está dando el dinero. Es a partir de esta definición de la cual podemos ya hablar en detalle de situaciones en las cuales se puede cooperar o no materialmente a este acto de corrupción. Pero este es el concepto
básico. Bueno, padre, yo creo que más de moda no podemos estar con el tema. En el próximo bloque la continuamos.
Completamos, ¿sí? Con mucho gusto.
Bueno, continuemos, padre, entonces.
Seguimos con el tema del soborno y lo que efectivamente algunas personas califican con palabras un poquito engañosas, ¿no? Como desprolijidad o como algunas otras cosas que parecen no ser tan graves, y lo son. Por cierto, la palabra soborno es parte del gran concepto de corrupción, y la corrupción, incluso desde su punto de vista figurativo, significa algo que se está pudriendo, ¿no? Y que molesta el olfato y que incluso puede infectar el ambiente. O sea que moralmente se lo ha considerado siempre como una cosa muy grave. Bueno, en el tema de los sobornos se ha distinguido siempre entre el proceso activo y el pasivo. No es lo mismo ofrecer dinero a un funcionario, a un legislador, a un político, a un ministro, al funcionario de una empresa privada, al encargado de compras, etcétera, ¿no? Al burócrata, para que me haga un favor, ofrecerle el dinero, no es lo mismo que ese personaje me lo exija a mí, que necesito recibir esos servicios de todos modos, ¿no? Son dos cosas muy distintas, y había que ponerles dos términos distintos que no siempre se utilizan, y por eso se producen confusiones conceptuales. No es lo mismo un soborno que una extorsión. y sin embargo a veces se usa soborno también para la extorsión. Y desde el punto de vista de la víctima de la extorsión, no es justo decir que está participando en un soborno. En todo caso, se le está planteando el problema de qué hace ante una situación así. El soborno en sentido estricto es el que está comprando la voluntad del otro. ¿Para qué? Para asegurarse un favor injusto, que normalmente puede ir en detrimento de terceros, de la competencia, etc. Si se trata de una licitación, para que antes de que se abran los sobres y se vean las ofertas, uno ya tenga asegurado, digamos, haber ganado. Ese tipo de favores se compran, o también para obtener informaciones reservadas, que es también comprar información de modo injusto, y además no pagando lo que realmente puede valer esa información, o para obtener simplemente influencias y recomendaciones injustas. Bueno, todo este tipo de procesos de compra de voluntades para obtener estos favores son sobornos, ¿no? En cambio, cuando viene un funcionario, el que sea, del tipo que sea, que me dice: usted este trámite no lo podrá terminar hasta que a mí no me pase unos pesos. En ese momento uno se encuentra ante un proceso de extorsión, que es muy distinto. Y yo lo que me tengo que plantear es un problema moral distinto. ¿Me dejo o no me dejo robar? ¿Defiendo mis bienes a muerte o no los defiendo a muerte? ¿Qué es más importante, mi vida o el dinero? Muchas veces estos funcionarios que abusan del poder, por supuesto que en Argentina, yo he conocido infinidad de casos de soborno, de extorsión, ¿verdad?
Con agarrar los diarios.
Agarrar los diarios y también personalmente, y aunque algún juez que nos escucha se escandalice y diga: ¿por qué no lo denunció a la justicia? Es porque los ciudadanos sabemos que si no presentamos plena prueba, ya eso no va a llegar a la justicia y va a quedar impune. Incluso en casos de semi plena prueba, ya no se consigue que los casos lleguen hasta el final. De modo que nos encontramos ante una indefensión jurídica muy grande en estos temas. Y las ganas de hacer las denuncias se han ido por el piso. De todos modos, el hecho real es que hay muchísimos casos de extorsión. Yo diría, en mi experiencia, son más numerosos los de extorsión que los de soborno. Porque el soborno es pagarle al funcionario para que me haga un favor. Pero es normalmente al revés lo que ocurre. Son otras personas que me dicen: esto que tenías derecho, que es tu legítimo título para obtenerlo, no lo vas a conseguir si antes a mí no me das algo. Bueno, ante esas situaciones, lo que en conciencia habría que decirles es que en algunos casos pueden verse obligados a cooperar materialmente con una extorsión. Moralmente, desde el punto de vista de las leyes del Estado, eso es colaborar con un soborno y, si lo pescan, queda también involucrado en un proceso de corrupción. De modo que ante la ley civil no hay escapatoria. Pero ante la propia conciencia sí la hay, ¿verdad? Y en esto, los moralistas cristianos, por lo menos, distinguimos entre la legalidad y la moralidad. A veces la legalidad castiga por igual a todos, pero la moralidad distingue. Una cosa es sobornar activamente y otra cosa es pagar en un caso de extorsión. Algo así como también pagar al secuestrador, que se ha secuestrado a un miembro de la familia, y uno dice: pero no voy a colaborar con unos delincuentes y además llenarlos de dinero. Pues para recuperar al secuestrado. Uno a veces hace una cooperación material en un proceso delictivo para rescatar los rescatables. Entonces a veces uno paga en una extorsión, se deja extorsionar para salvar el trabajo, para no quedar en la calle, para terminar un trámite, etc.
Para que los jueces hagan por fin una sentencia que está ya jubilada.
Así es. Ahora, un jurista con mentalidad de positivismo jurídico que dice que corrupción es corrupción, mandaría a la cárcel a todos, y a mí por hacer apología del delito, probablemente, ¿verdad? Pero desde el punto de vista moral hay que hacer la distinción. Uno tiene derecho a veces a resolver los problemas dejándose extorsionar. Es triste decirlo, pero es así, ¿verdad? Ahora bien, es peligrosísimo aconsejar colaborar con el extorsionista. ¿Por qué? Porque uno queda atrapado en un sistema corrupto y además se vuelve cómplice de todo un sistema, una cultura de corrupción. De modo que es mucho mejor dar el consejo de máxima que daba el Papa Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor. Que un cristiano en la actualidad está llamado muchas veces a vivir el heroísmo hasta llegar al martirio. Eso es fácil de decirlo, pero para uno que está en gracia de Dios, tiene que considerárselo seriamente en conciencia. Hay momentos en que ni siquiera, aunque pudiera hacerlo, debe entrar en caminos de colaborar con el que nos está extorsionando, con el funcionario, y pelearlo de frente, denunciarlo, aunque uno sabe que ese negocio lo perderá, etcétera, pero tratar de que se aclare ante la opinión pública y ante la justicia esa situación. Claro que los que tienen más poder económico pueden darse el lujo de hacer estas cosas mejor que un ciudadano sencillo que no tiene mayores poderes. Pero el Papa nos ha llamado a los cristianos incluso al heroísmo del martirio en algunos de estos casos en los cuales hay que ir curando el cuerpo social. Y los corruptores, los que exigen, los que extorsionan, etcétera, es bueno que sepan que ante Dios están en pecado mortal. Están en pecado mortal, además un pecado mortal especialísimamente grave, porque hace todo tipo de daños que ellos mismos a veces no logran calibrarlos, pero que existen. Y además porque generan un ambiente que se va contagiando, en los cuales los más pobres son los que más sufren, o los más trabajadores. Ese pecado mortal no se absuelve con facilidad. Tienen que reparar los daños hechos. De modo que hace falta también una gran conversión interior. Es muy bueno que sepan esas personas que no tienen derecho, por ejemplo, en la vida católica, a acercarse a comulgar sin haber reparado los daños hechos. Se han autoexcluido de la vida de la gracia. De modo, estamos hablando de un tema que realmente es muy serio, muy importante, ¿no?
Que tiene raíces profundas y que tiene alcances que a veces la gente no se le ocurre pensar, ¿no?
Sí, para esta vida y para la otra.
Para la otra. Bueno, padre, muchas gracias, ya nos vamos a volver a encontrar.